Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Buenas noches, iglesia. Abra su Biblia, por favor. Estamos cortos de tiempo. Abra su Biblia en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al versículo 13. Si le presta atención al subtítulo que tiene el capítulo 2, dice humillación y exaltación de Cristo. Humillación y exaltación de Cristo. Vamos a leerlo. Vamos a leer rápidamente estos versos. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Se lo voy a leer para avanzar un poco más. Y dice la palabra, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Mis hermanos, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los filipenses, allá entre el año 54 y 61 después de Cristo, estando en la cárcel, su propósito principal de esta carta era para darle las gracias a la iglesia porque le habían mandado una ofrenda. El apóstol estaba tan agradecido, estaba preso, y lo que hace en esta carta es decirle, amados, estoy tan agradecidos por la ofrenda que enviaron. Ahora, en esta carta podemos encontrar temas como la humildad, el gozo, la unidad y la vida cristiana. Y eso es lo que yo quiero hablar en esta tarde, acerca de la vida cristiana, en estos cuatro capítulos que menciona la carta a los filipenses. Nos gozamos el día viernes. Yo no sé cuántos estuvieron el día viernes acá en la casa del Señor. Nos gozamos porque estuvimos celebrando la muerte de nuestro Señor Jesucristo y lo recordamos a través de la Santa Cena. Estuvimos aquí, nosotros recordamos ese proceso tan duro que nuestro Señor tuvo que atravesar para que usted y yo fuésemos salvos. El día de ahora, los que estuvimos en la mañana en el parque, hermanos, estar a buenas 5:30 en el parque. Hermano, mire, usted no se dieron cuenta los que fueron, pero ahí llegó hasta un señor a decir que por qué había mucho ruido. La gente no entiende, hermano. La gente no entiende el gozo de ser hijo de Dios. de saber que lo que estábamos celebrando allá en el parque era la resurrección de nuestro Salvador, y por ende nosotros también un día vamos a resucitar. Ahora, al mediodía, escuchábamos el mensaje y nos seguimos gozando. Ahora la pregunta es, ¿y ahora qué sigue? Si Cristo ya murió, si Cristo ya resucitó, si ya lo celebramos, si ya tenemos a Cristo en el corazón y Él es Señor de nuestra vida, ¿y ahora qué sigue, pues? El apóstol Pablo le dice a los de la iglesia de Filipenses, a los de Filipos, mire lo que le dice, y leemos el verso número 12. Dice la palabra, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación. Ahora yo quiero que nos formulemos la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo les está directamente diciendo cuando les dice que se ocupen? Porque hay personas que sacan de contexto este ocupado de la salvación porque lo agarran de una manera o lo interpretan de una manera como que pareciera que la salvación se pierde. Hay iglesias que mencionan y lo defienden a capa y espada diciendo que este verso es uno de los que dice que la salvación se puede perder. Realmente lo que está diciendo el apóstol es, señores, ustedes deben de ocuparse de la salvación, no porque la van a perder, porque eso ha sido un regalo de parte de Dios, sino ocúpense de su vida cristiana. Nuestro pastor nos recuerda a cada momento que la vida del cristiano es una vida progresiva. Que es algo, mire, yo estaba admirado de ver a la hermana Orfa, que estaba, va de responder y le digo, y estábamos hablando con los jueces, si la acaban de poner a estudiar usted. ¿Y sabe qué demuestra eso? Que se ha preocupado de su vida y ha estado leyendo la palabra del Señor, porque las preguntas que le hicieron a ellos, nos quedábamos viendo los tres jueces así como que, hoy sí, hoy sí. Y fueron preguntas, hermanos, que realmente demuestran que hay una comunión con la palabra del Señor y con Dios mismo. Ahora, que se ocupen en su salvación, si para que sean luminares en el mundo, le decía el apóstol Pablo, tenían que esforzarse mucho para vivir dignamente y marcar la diferencia. Uno de los objetivos de la carta. Y eso, no estamos lejos nosotros como iglesia. Eso no estamos lejos. Eso es lo que se nos pide hoy en día. Un comportamiento digno de un cristiano. ¿Cuántas veces se nos ha dicho que hay lugares donde un cristiano no puede estar? ¿Cuántos consejos se han dicho en este púlpito de parte de nuestro pastor? Que hay lugares donde un cristiano no se ve bien. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que por un oído nos entra y por el otro nos sale. Pareciera que solo es parte de la religiosidad, cuando la misma palabra, y ese es uno de mis objetivos en esta tarde, que usted pueda darse cuenta que debemos de ocuparnos de nuestra vida cristiana. ¿Qué estamos haciendo por ocuparnos de nuestra vida cristiana? Ocupaos en vuestra salvación. Estar ocupado en la salvación es muy distinto a estar ocupados para lograr la salvación. Se lo voy a leer otra vez. Ocupaos en vuestra salvación es muy distinto a estar ocupados para lograr la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación la obtuvimos gracias a Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Amén? Entonces, cuando se nos dice, ocupaos en vuestra salvación, ¿qué hace de su tiempo? ¿Qué estamos haciendo de nuestro tiempo? ¿Nos estamos preocupando, hermanos? ¿Tenemos que perder a un ser querido o un amigo para ponernos a pensar qué es o qué hemos hecho de nuestra relación con Dios. ¿Tenemos que perder a un amigo, a un familiar, a un ser querido para comenzar a pensar y reflexionar lo que nuestro pastor decía? Mire, a mí me dejó la pregunta que les hizo en la clase de homilética. ¿Cuántas horas o cuántos mensajes ha escuchado en su vida? Hermano, yo comencé a hacer cuentas, Padre Santo. ¿Cuántos? Porque despreocupamos lo más importante, iglesia. Dejamos a un lado lo principal, que es nuestra relación con Dios. Porque nadie sabe en este lugar, ni los que están en las redes sociales, nadie sabe el día ni la hora cuando Dios nos va a mandar a llamar. ¿Y cómo está nuestra relación? El apóstol Pablo les decía: señores, ocúpense de su salvación. No porque la van a perder, sino porque debemos de buscar llegar a la altura del varón perfecto, que es Cristo. ¿Qué estamos haciendo para crecer espiritualmente? ¿Qué estamos haciendo? Qué hermoso saber que hoy se bautizaron más de 15 personas, hermano. ¿Sabe qué demuestra eso? Obediencia al Señor. Personas que se preocuparon por estar a cuentas con el Señor. Personas que dicen: Señor, aquí estoy. Hoy me bautizo porque quiero ser obediente a ti, a tu palabra. Ahí vemos un gran ejemplo de la obediencia. Ocuparse en la salvación también no significa trabajar por la salvación. Más bien es una exhortación a vivir el cristianismo de tal modo que los inconversos sean atraídos a Cristo Jesús. Ese era uno de los objetivos del apóstol Pablo. La palabra ocupaos, mis hermanos, algo importante. La palabra ocupaos está en el presente imperativo, que significa abrazarlo. Que significa que yo me voy a ocupar de la salvación, no solo, o de mi vida cristiana, no solo cuando me acuerdo. No solo cuando las cosas están saliendo mal. Porque ya vi que eso como que es algo típico en el pueblo cristiano. Cuando las cosas salen mal, o cuando alguien enferma, o cuando llega una mala noticia, hermano, vemos a ese personaje o a esa hermana que quiere servir en todos los ministerios, quiere estar en todo, porque quiere cuidar su relación con Dios. Pero lo que se refiere en el presente imperativo es que usted debe de abrazar su vida, su relación con Dios, siempre, hasta que Cristo venga. Siempre. El verbo griego que se traduce como ocupaos. Ocupaos es el término griego que significa, perdón si me equivoco, ergasomei, que significa trabajar en algo sin interrupción hasta terminarlo. ¿Qué quiere decir? Que nuestro trabajo, nuestra relación para con Dios, no tiene que ser solo el día domingo, el día miércoles, el día de casa de oración, sino todos los días. Todos los días. Ocuparnos. El apóstol Pablo, con mucho amor, amados, le dice: ocúpense de su salvación. Yo sé que ustedes son personas lindas, les dice el apóstol a la iglesia de Filipenses. Yo sé que ustedes son personas lindas, obedientes, pero por favor, preocúpense de su salvación, de su vida cristiana. ¿Cómo está nuestra vida cristiana? El problema es cuando nos ocupamos más en cosas perecederas que en las eternas. Alguien me mandó una imagen. Yo creo que usted ya lo ha de haber visto. Es muy conocida esa imagen. Donde está un señor ya grande, lleva como 3 maletas en cada lado, usted, y las maletas se ve ahí en la imagen que se va saliendo el dinero, en otra maleta se van saliendo los diamantes, atrás viene un carro, último modelo, y cuando él ya va a entrar al cielo está ahí la muerte. Y la muerte le dice, deja todo esto, porque aquí no te va a ser, no te va a servir nada. Y al lado están todas las cosas, riquezas, obras de arte, está todo. Porque usted sabe que allá no vamos a llevar nada. Que todo lo que nos hemos esforzado en esta tierra, hermano, todo esto se va a quedar, hasta el bodoque que tenemos se va a quedar. Lo único que va a estar allá con nuestro Señor es el Espíritu para alabarlo y adorarlo por los siglos de los siglos. ¿Por qué cosas se ocupa o se esfuerza la gente? ¿Cuáles son esas cosas? Tengo unos amigos en El Salvador que el pastor ya también ya los ha conocido, creo. Que ellos, hermano, tienen años, quizás unos 15 años, de que se han metido, pero de lleno, usted, de lleno, a lo que es el físico-culturismo. Pero se han metido, mi amigo está ahorita que parece una mole, usted, parece Hulk. Está, pero reventado usted de tanto gato o músculo o conejo, como le dicen. Está increíble. La ropa ya ni le queda, le tienen que mandar a hacer ropa, creo yo. Y se metieron de lleno. Y están ahí, la esposa lo apoya. Pasan, sin mentirle, hasta 6 horas en el gimnasio. Claro, se ven frutos. Sí, está, él está en eso. Pero qué precioso fuera que ese tiempo también se lo pudiésemos dedicar a Dios. Porque está malo que usted vaya al gimnasio. No, mi hermano, vaya, no hay problema. El problema es cuando el gimnasio ocupa más tiempo del que usted le puede dedicar a Dios. Ahí está el problema. El problema cuando la gente comienza a hacer deportes, a hacer ejercicios, en lugar de tener un momento de comunión para con Dios. En lugar de tener ese momento. ¿Cuántas mujeres, hermanas lindas, pasan horas en una sala de belleza o en un salón, poniéndose bonitas? ¿Es pecado? No, mi hermana, no, no se equivoque, eso es bello. Está bien para que su esposo, pues, ¿verdad? No, no se asuste, está bien. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es cuando, si usted le da más tiempo a eso que a su relación con Dios. ¿Cuánta gente pasa horas y horas en sus empresas, horas y horas dedicándole tiempo a su trabajo, porque quieren tener una mejor vida aquí? ¿Y de qué sirvió que estas personas se hicieran ricas? ¿Se van a hacer ricas? Probablemente van a ser personas ricas acá. ¡Qué bueno por eso! ¿Sabe por qué la preocupación de hacer a un lado las cosas principales que son las cosas de Dios? Porque cuando llega un problema, esta gente es la primera que se va de la iglesia. Porque no hay base, porque no hay una fe. Entre yo más me meto a buscar de Dios, entre una persona más busca tener una relación con Dios, es una persona que sabe quién es Dios, que sabe que Dios lo puede ayudar, que sabe que Dios le puede dar sanidad, que sabe que Dios puede restaurar su hogar. Pero si pasamos más tiempo ocupados en otras cosas, ¿cómo vamos a conocer al Dios que ayudó a David a vencer ese gigante? Lo hemos escuchado, sí, se oyen interesantes las historias de ese David, que Dios a través de David venció al gigante, sí, interesante. Pero cuando tú tienes esa relación, cuando un cristiano se ocupa de esa relación para con Dios, puede llegar lo que llegue, hermano. Y un cristiano sabe que su fe está sobre la roca, que es Cristo, el Señor nuestro. Y venga lo que venga, hermano, no se mueve. En estos países, mire, aquí en este país yo he venido a aprender tantas cosas. Yo le comparto al pastor y yo le digo, pastor, esto es nuevo para mí. Hay veces me siento desubicado, pastor, le digo, ¿y usted cómo hizo? Dígame, pastor, y ya me cuenta, y yo me quedo igual, llego a la casa orando, y le digo yo, Señor, es cierto, este país es una bendición y nos ha bendecido Dios a través de este país, claro que sí, Pero nuestra prioridad número uno no es tener las cosas que no tuvimos, iglesia. La prioridad número uno al venir a este país es a exaltar el nombre de Dios a estas culturas que no conocen del Dios vivo y verdadero. Que cuando usted esté en su trabajo pueda testificar a otros de que Dios resucitó. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el siguiente versículo dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece, ¿para cuánto, iglesia? Para siempre. Hermano, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. ¿Por qué Pablo escribió acerca de ocuparse entonces de la vida cristiana o de la salvación? Porque Pablo viene describiendo en los versos la vida cristiana que él espera que los filipenses, y que es la vida que Dios espera que nosotros llevemos también. Filipenses 1.27 dice la palabra, 1.27, dice la palabra en Filipenses 1.27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿En qué está ocupando su tiempo? ¿Considera usted que puede hablar de Cristo si le dieran unos minutos en su colegio, en la empresa donde usted está? ¿Considera que usted tiene el testimonio para pararse delante de sus amigos, sus compañeros y decirles: Cristo te ama? Porque si no, hermano, pregúntese en qué ha ocupado su tiempo, su vida, la vida que Dios le ha prestado. Pregúntese. ¿Sabe? Hay un fenómeno. Que hay muchas familias que acá está solo él o ella y sus hijos no están. Y teniendo familias grandes, ¿a dónde están? Ah, es que mire, fíjese que no quiere venir. Hermanos, en la casa es donde más nos conocen. Y es donde saben si realmente nosotros llegamos, tenemos un momento de intimidad con Dios, si de verdad oramos, si de verdad somos cristianos. Por eso es que uno, hay casos, no voy a generalizar, donde miramos que solo viene papá o mamá. Y los hijos se quedaron, ¿por qué? Porque aquí somos una cosa, pero allá afuera somos otra. Incluso eso el apóstol Pablo le dice: señores, yo sé que delante de mí ustedes se comportan como cristianos. Yo sé que delante de mí ustedes son buenos cristianos, pero también compórtense en mi ausencia, hoy que estoy en la cárcel. Es un gran reto que nos da. Filipenses 2.15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos. ¿Sabe como quién? Como nuestro Señor Jesucristo. La palabra irreprensible significa que no tenga de dónde poderle sorprender. Es más, es ver una vasija que no tenga de dónde agarrar la vasija. O un cántaro. Que no tenga eso, es irreprensible. Y a eso nos manda Dios a nosotros. Perfectos, hermanos, no hablemos de eso, no nos vayamos a tanto. Pero sí, a que usted se esfuerce día a día, a que en su trabajo, a que en el lugar donde usted vive, no tengan de dónde poder decir: y dice que es cristiano. Y dice que es cristiano. Hermanos, un punto importante en todo esto. Los filipenses no debían ocuparse de la salvación solo para provecho de su vida,
sino proyectarla hacia afuera en su diario vivir. Pablo les advierte que debían de hacerlo con temor y temblor. Y cualquiera, otros que han agarrado este mismo pasaje fuera de contexto, dicen, ya ven, la salvación se pierde, porque si no estás con temor y temblor, vas a perder la salvación. Cuando realmente esta frase fue usada por el apóstol en otras ocasiones, y es interesante notar lo siguiente, que esto lo hace solo en el Nuevo Testamento, es encontrado 4 veces el temor y temblor. No significa cobardía o miedo, sino sumisión y reverencia a Dios. Sumisión y reverencia a Dios. ¿Cómo se leería entonces el verso? El verso se leería de la siguiente manera. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con sumisión y reverencia. Mire qué lindo cuando usted ya le encuentra el sentido. Mire qué precioso saber que el apóstol Pablo lo que está queriendo decirle a la iglesia de Filipenses es, ustedes son la luz que va a brillar a Cristo. Ustedes son los que con su comportamiento, con su vida santa, van a hacer que los demás allá afuera quieran seguir a Cristo. Hermanos, les repito, ya estuvimos de fiesta este fin de semana, celebrando la Santa Cena, resurrección. Cristo está sentado a la diestra de nuestro Dios. No hay duda de eso. Pero ¿y ahora qué va a hacer usted para ocuparse de la vida cristiana? Ese ya no es trabajo de nosotros los pastores. Ese ya no es trabajo de un diácono, de un líder. Esa es responsabilidad de cada uno de nosotros, el tener esa intimidad. Hace poco mirábamos un caso dentro de la iglesia y platicábamos con un par de hermanos y me decían, pastor, me decían ellos, pastor, es que la verdad que estos ministerios, me dijo, estos ministerios han descuidado a ciertas personas, me dijeron. Y como las han descuidado, por eso es que mire la vida que tienen ahora los hermanos. Y yo lo primero que dije, ah, vaya, dije yo. ¿Y qué tiene de culpa el ministerio, el líder, por la falta, ponga atención, por la falta de dedicación a su relación personal con Dios? Si nosotros llegamos hasta aquí, querido hermano, de ahí de la puerta para allá es problema de cada uno de ustedes. Si ustedes atesoran la palabra y la ponen por práctica. O como le dije a un principio, como me decía mi abuelita, te entró por un oído y te salió por otro. Por eso Dios dice, señores, sean hacedores de la palabra y no solo oidores. Porque los ministerios están para, mire hermano, sí, están para ayudar, están para que usted pueda crecer, sí. Pero allá a su casa no va a llegar la hermana o el hermano encargado del ministerio, usted. Allá no podemos llegar nosotros a las 7 de la noche y decirle, hermano, ya oró antes de dormirse. ¿Qué va a hacer usted? No va a echar al perro, ¿verdad? Pastor, ya lo vi todo el día, déjeme dormir, me va a decir. ¿Por qué? Porque su relación, el cuidar su relación, esa es cosa de cada uno de los hijos de Dios. Y viera que a muchos se nos nota cuando andamos bien descuidados con nuestra relación con Dios. Se nos nota. ¿Y cómo estamos? Y que no me ves, pues mírame, pues me... Bye. Hermano, a mí me enseñaron a decir, Dios le bendiga. Ah, ahorita estoy peor que vos, me... Ah, vaya, pues, peor que yo. ¿Y cómo me miro yo? Digo yo, me pongo a pensar. Mantener su relación es cosa suya. Buscar de Dios, eso es cosa suya. Abrir la Biblia, esa es responsabilidad suya. Orar, es responsabilidad suya. Porque el día de mañana, lo que ya es responsabilidad de todos es poder transmitir la luz. Tenemos un proyecto, hermano, grande, que es el proyecto Pro Templo. Grande. Hermanos, muchos ya están pasando a la presencia del Señor de esta iglesia. Y otros ya están por pasar. Y si nosotros no llevamos la luz de Cristo allá afuera, hermano, ya se puso a pensar cómo vamos a hacer. Dios puede con nosotros y sin nosotros, lo tengo claro. Pero es nuestra responsabilidad iluminar a la ciudad de Vancouver. Principalmente a la ciudad de Vancouver. ¿Para qué? Para que todos conozcan que tenemos a un Dios que resucitó al tercer día, que ni la muerte lo pudo detener, y que a ese Dios estamos hoy nosotros celebrando en este fin de semana, reconociendo que sin Él estaríamos perdidos. Si Él no hubiese puesto su mirada en nosotros, estaríamos perdidos. Pero no olvide la recomendación de esta tarde, que es mantener su vida cristiana. No es trabajo de los pastores, es trabajo de usted para con Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque después de saber que debemos de ocuparnos de nuestro crecimiento espiritual, como lo tenían los filipenses, que esa responsabilidad debemos de tener nosotros, de vivir ocupándonos en nuestra relación, para que, como dice Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Pero ¿cómo van a conocer a Cristo si nosotros descuidamos nuestra relación con Dios? Es trabajo tuyo, es trabajo mío, el cuidar mi relación con Dios. No venga a decir que el pastor no me llamó. No venga a decir que el líder del ministerio no me buscó. Hermano, es su responsabilidad. Es su responsabilidad. Cristo ya dio su vida por usted y por mí. Él fue hasta la cruz. Él padeció, fue torturado, fue lastimado, flagelado por usted y por mí. Pero lo lindo de todo esto es que Él resucitó al tercer día. Ahora nos toca a nosotros ocuparnos de nuestra relación con Dios. Ay, es que hoy me siento sin ganas de ir a la iglesia. Pregúntese por qué. ¿Cuánto tiempo dejó de orar? ¿Cuánto tiempo lleva sin escudriñar la palabra? Es nuestro tiempo para con Dios. Gracias, Señor. Gracias porque tú pagaste esa deuda que nosotros teníamos para con Dios. Tú fuiste a la cruz. Y ahora nosotros podemos ir directamente al Padre. Por eso queremos hacer la mejor invitación de su vida. La mejor decisión que usted puede tomar no está en cosas pasajeras de este mundo, sino en la eterna, que es recibir a Cristo como Señor y Salvador. Si usted no le ha entregado su vida, si usted ha estado en la iglesia, pero no ha sido parte de la iglesia, reciba a Cristo. Dios quiere mostrarte que el ser cristiano es un estilo de vida. Esto no es solo los fines de semana, es un estilo de vida todos los días. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo, póngase de pie. Dígale, Señor, aquí estoy. Si usted no le ha entregado su vida y está ahí en su casa, en la comodidad de su casa, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento. Gracias doy a Dios por enviar a Cristo a morir en mi lugar. Si usted hizo esta oración conmigo, déjeme decirle que usted ahora es parte de la familia de Dios. Y le invitamos a que nos siga sintonizando a través de las redes sociales. Padre, guárdanos y llévanos con bien. Ayúdanos a recordar esta bendita palabra, que no solo podemos ser oidores, sino hacedores. Guárdanos, bendice el resto de la semana, Señor, para que podamos estar aquí buscando más de ti en todo tiempo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.